la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 5 de octubre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 6,3 grados de temperatura a esta hora. La máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 25 grados y se esperan cielos principalmente despejados aquí en la capital. Una situación que se mantendría para los próximos días, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Pero también les cuento qué nos dice para otras zonas donde nos escuchan a través del dial, como Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1. A esta hora 8 grados, hay cielos principalmente cubiertos y una máxima que podría alcanzar los 18 grados de temperatura. Cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Concepción, 8 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 6 grados a esta hora, máxima de 12. Cielos principalmente despejados, pero van a tener viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para Puerto Montt se espera que los próximos días no tengan precipitaciones, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y hay dos avisos, principalmente en la página de Meteo Chile, de vientos de normal a moderados en la cordillera desde Atacama hasta el Biobío, y también de probables tormentas eléctricas en la cordillera de la región de Arica y Parinacota. Son estos avisos que da cuenta la Dirección Meteorológica de Chile. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera aseguró que la decisión de vender Minera Dominga no le fue consultada ni informada para evitar conflictos de interés. El mandatario dijo también que el hecho de ser presidente le ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios. Mientras tanto, la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional va a decidir si abre o no una nueva causa penal por Dominga. Los ministros Delgado y Rubilar encabezaron una visita gubernamental a la zona norte del país por la situación migratoria. Los ministros llegaron ayer a Tarapacá en la antesala de la instalación de varios albergues para asistir a los cientos de extranjeros que se encuentran varados. El gobierno quitó discusión inmediata a la ley corta de pensiones y el proyecto se vería en sala a fines de octubre. Desde Hacienda señalaron que algunas indicaciones serían inconstitucionales, por lo que se va a requerir un debate detenido. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el reglamento de participación indígena. Ahora solo queda ratificar el texto normativo de participación popular. Un grupo de camioneros bloquearon la Ruta 5 en la región del Biobío en rechazo a los hechos de violencia que han afectado a los transportistas. Le exigen al gobierno mayor protección ante los ataques que se han perpetrado últimamente en la macrozona sur. En noticias internacionales, el expresidente peruano Alberto Fujimori se encuentra en la UCI tras una sorpresiva intervención cardíaca. Según señaló la heredera política de Fujimori, Keiko, dice que su padre, 83 años, ha culminado una intervención, se le ha hecho un cateterismo y que se le ha puesto un stent. Confirmaron que 216.000 víctimas de religiosos en Francia han sido víctimas de la iglesia desde 1950. Se identificaron al menos 3.000 religiosos acusados de cometer abusos desde esa fecha, desde 1950 hasta el día de hoy. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Por supuesto, el tema que ha estado presente durante las últimas horas es Pandora Papers. Y cómo no, la Unidad Especializada Anticorrupción va a iniciar hoy día, a solicitud del jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, el análisis de los antecedentes que constatan en la causa que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente, conocida como el caso Exalmar, que tuvo un capítulo respecto de la minera Dominga y que fue sobreseída definitivamente por el cuarto juzgado de garantía de Santiago en el año 2017. Esa decisión fue confirmada posteriormente por las Cortes de Apelaciones y la Suprema, y se espera que hoy ingrese a la Fiscalía Nacional el expediente y sus eventuales anexos. Esto a raíz de la información dada a conocer por los denominados Pandora Papers sobre la compraventa del proyecto minero que involucraría al presidente de la República, Sebastián Piñera. De acuerdo con una comunicación del Ministerio Público, la unidad especializada se va a abocar a analizar si los hechos revelados en los Pandora Papers fueron conocidos por parte de la Fiscalía en el marco de la investigación anterior y esos hechos constituirían delitos en Chile. Finalizado ese proceso, se agrega que va a recomendar al fiscal nacional los eventuales cursos de acción a seguir. La primera indagatoria se inició a raíz de una querella que fue presentada en el año 2016 por el entonces diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, actual convencional constitucional, por delitos de negociación incompatible y el uso de información privilegiada. Tras realizar las diligencias por cerca de 8 meses, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, abandonó el Ministerio Público en agosto de este año y luego de cumplir su periodo cerró la causa y solicitó al tribunal sobreseimiento definitivo de la misma por estimar que los hechos no eran constitutivos de delitos. La defensa del presidente también solicitó esa medida. Bueno, según lo que señala la resolución del cuarto juzgado de garantía en el año 2017, es que lo que dice relación con Minera Dominga tampoco se encuadra bajo ningún punto de vista ese hecho en cuanto a la existencia de algún secreto o al uso de esa información privilegiada. Así las cosas, el tribunal dice que está por acceder a la solicitud del Ministerio Público y de la Defensa. Esto fue en el año 2017. Ayer el presidente recordó este sobreseimiento, insistió en que los antecedentes de los Pandora Papers publicados por Ciper y Labot este domingo no son nuevos y descartó cualquier irregularidad. Esa nota de prensa, entre otras cosas, refiere a que en las Islas Vírgenes británicas se firmó un contrato que establecía un pago de 3 cuotas. La última, que se podría pagar hasta diciembre del año 2011, dependía de que no hubiesen cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y el puerto. El detalle es que dicho cambio dependía de las decisiones del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ayer Sergio Jara, el periodista que hace 4 años publicó en Radio Bío Bío parte de esa información, tuiteó que la cláusula alude al pago de 3 cuotas. Sí, fue conocida, dice Piñera, por la prensa y la fiscalía. Efectivamente, él dice, lo publicamos en el año 2017 y el Ministerio Público contaba con ella. El problema es que el fiscal Guerra, asegura Sergio Jara, no le pareció importante esta arista. Agrega un link de la nota de agosto del 2017 que se lee: la fecha de la venta sería el 10 de diciembre de ese año por 150 millones de dólares, 93,3% se debería pagar al contado. Los 10 millones de dólares restantes se pagarían a la minera Activa 1 S.P.A. un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional, una reserva natural. El mismo artículo menciona que la información publicada dice relación con contenido de la carpeta investigativa del caso Exalmar. Consultado sobre si estos antecedentes estaban en investigación, en particular esta cláusula en que se pactan 3 pagos por la compraventa, pudiendo ser el último de ellos hasta diciembre del 2011, el ex querellante del caso Exalmar, Fernando Monsalve, sostiene que en el transcurso de la investigación comenzaron a solicitar diligencias respecto específicamente de Dominga, no solo de Exalmar, y era esa la razón de los antecedentes conocidos públicamente o incluso de algunas declaraciones o correos. Pedimos peritaje a los emails, declaraciones específicas, dijo. Además, asegura que la justicia no investigó nada que dijera relación con la minera Dominga en el caso Exalmar. Recordemos que en abril del año 2009 el presidente Sebastián Piñera creó el fideicomiso ciego antes de asumir la presidencia y en diciembre del 2010 la familia Piñera Morel vendió su participación en Minera Dominga. En diciembre del 2016 el diputado Gutiérrez presentó una querella por delitos de negociación incompatible y el uso de información privilegiada. En el 2017 Gutiérrez pidió ampliar la querella para que se investigue conflicto de intereses por el proyecto Minera Dominga y la Cámara de Diputados aprobó la creación también de una comisión investigadora y ese mismo año, el 3 de agosto, la Corte ratificó el sobreseimiento del presidente Piñera por el caso Exalmar y aristas sobre posibles conflictos de interés en la Minera Dominga. 6:40 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en una de sus jornadas de votación menos extensas, el Pleno de la Convención Constitucional despachó ayer su reglamento de participación y consulta indígena, el cual fue sometido a votación en particular luego de que el viernes se aprobara con 103 votos a favor una indicación sustitutiva que reemplazó el texto emanado de la Comisión Provisoria, lo que generó cuestionamientos ese día desde Vamos por Chile, que acusó que hubo cocina. Bueno, en la sesión se sometieron a deliberación las 9 enmiendas presentadas que a juicio de la Secretaría eran compatibles con la indicación respaldada el viernes. Buena parte de ellas terminaron siendo finalmente retiradas o rechazadas por el Pleno. No se aprobó ninguna de las presentadas por el bloque de derecha, solo se aprobó una indicación presentada por independientes y otros grupos que modifica la redacción del artículo 18 sobre los derechos de los pueblos originarios a participar en este proceso. Así entonces, digo, el texto despachado señala que la convención iniciará un proceso de participación y consulta indígena que tendrá por objetivo que el Estado de Chile reconozca específicamente y que respete, promueva, proteja y garantice todas sus obligaciones con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes. La indicación aprobada el viernes además restringe el carácter vinculante de la consulta al establecer que los acuerdos alcanzados en el proceso de participación deberán incorporarse en los informes remitidos a las comisiones temáticas y en las propuestas de normas constitucionales sobre derechos individuales y colectivos indígenas que serán sometidos a aprobación conforme a las normas generales. La jornada de ayer, no obstante, estuvo marcada por la negativa de participar de la votación que anunció el convencional Vamos por Chile, Jorge Arancibia. Él dijo: estaré presente, pero me abstendré de votar. Esto no guarda relación con el justo derecho de los pueblos indígenas, sino que no estoy de acuerdo, dice, con la forma en que se manejó la situación. Y dice: no quiero validar el resultado con mi voto y participación. Hoy, en tanto, se van a votar las 490 enmiendas del Reglamento de Participación Popular, en donde se espera un amplio debate respecto de los plebiscitos dirimentes. En todo caso, hubo molestia en Vamos por Chile al rechazo de la mesa de esta solicitud de la convencional del bloque Ruth Hurtado para realizar un minuto de silencio por dos agricultores fallecidos en la Araucanía. Pedro Cabrera, se cumplió un año desde su asesinato, y Hernán Allende, cuyo deceso se produjo este domingo. Hurtado así cuestionó a la directiva, recordando que la semana pasada sí se solidarizó con los migrantes en el norte del país tras las protestas en Iquique. ¿Acaso una vida humana tiene menos valor que otras? Dice que unas pertenencias quemadas en el norte del país, decía la convencional. Bueno, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, le respondió que por acuerdo de la mesa ampliada se decidió no aceptar esa petición, mientras que el vicepresidente Rodrigo Álvarez de la UDI aclaró que esa decisión no fue unánime. La controversia generó que convencionales como Patricio Fernández del colectivo socialista solicitaran que se establecieran ciertos criterios ante este tipo de peticiones. 6:43 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En otras informaciones, por supuesto, revisamos lo que está pasando en el ámbito sanitario, porque la pandemia no se ha ido. Lamentablemente hemos visto un aumento de casos probablemente por el 18 de septiembre, por las fiestas patrias, en donde hubo, sí, mayores libertades y al parecer menos resguardos en el ámbito sanitario, que ha generado este aumento de contagios. Pero en ese marco, independiente de este aumento, el Ministerio de Salud está desmantelando las camas UCI en los quirófanos, pero va a mantener duplicada la capacidad crítica por lo menos hasta fin de año. A inicios de septiembre, la subsecretaria de redes asistenciales autorizó tanto a los prestadores públicos como privados desarmar las unidades de emergencia que se levantaron para atender a los pacientes COVID y normalizar en lo posible los flujos de atención y la resolución de las listas de espera. Sin embargo, esto no implicará, al menos en el sector público, a retroceder la capacidad instalada en las cifras basales que contabilizaban antes de marzo, por lo menos del año 2020, un total de 640 camas UCI en los hospitales. A mediados de semana, de la semana pasada, más bien, la subsecretaria dio cuenta en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cómo se está llevando a cabo el plan de descomplicación de las camas críticas en la red pública. Los documentos presentados por la jefa subrogante de divisiones de redes asistenciales, Beatriz Martínez, revelaba que si hasta el 25 de septiembre habían 1.540 camas UCI habilitadas en los hospitales de las redes, el MINSAL definió reducirlas a 1.238 los cupos críticos hasta fin de año. Lo anterior significa disponer de 598 cupos UCI adicionales a los que se exigían antes de la pandemia, lo que casi duplica también la capacidad basal. Sin embargo, también implica mantener habilitadas al menos de la mitad de las 2.844 camas UCI alcanzadas en los recintos asistenciales durante el pic de la demanda hospitalaria. Ahora, el objetivo de esta planificación es acoger a los pacientes COVID que sigan ingresando y dar respuesta a los pacientes con enfermedades crónicas que se han descompensado y a las personas que se encuentran en lista de espera. Con ese ajuste, si Chile hasta antes de la pandemia contaba con una tasa de 5,25 camas UCI en la red pública por cada 100.000 habitantes, ahora es de 10,51 plazas de camas críticas. La desescalada de la red considera además ir descomplejizando en un orden de prioridad, primero las camas de quirófanos, luego las unidades de recuperación, a continuación las UCI pediátricas y finalmente las unidades coronarias, junto con un reordenamiento del recurso que busca ajustarlo a las necesidades actuales. Por ejemplo, si a inicios del 2020 había más de 10.000 camas básicas, esas se han reducido a 6.000 para dar mayor prioridad a los cupos medios de UTI y de UCI que utilizan mayormente los pacientes que han sido operados. Pero también en el ámbito de la pandemia hay otras novedades, porque cuando se dieron a conocer las flexibilizaciones del manejo de las fronteras, muchos celebraron la oportunidad de poder viajar fuera de Chile teniendo el pase de movilidad. Sin embargo, casi de inmediato surgieron dudas también sobre cuál sería la situación de los menores de edad que aún no cuentan con ese documento, debido a que muchos todavía no son parte del calendario de inmunización o incluso no tienen fórmulas aprobadas para su rango etario. Bueno, finalmente, el gobierno señaló que los niños solo pueden salir del territorio nacional si obtienen el permiso excepcional para abandonar el país, que pueden obtener a través de comisaría virtual y por el cual haya solo cuatro causales: situación de carácter humanitario, actividades fundamentales e imprescindibles para la marcha del país, actividad esencial para la salud y viajes que no consideren el retorno. Sin embargo, esto ha generado críticas de muchos padres, teniendo en cuenta que los menores de 6 años siquiera están considerados en el plan de vacunación. Incluso hace algunos días, las senadoras Marcela Zavat de RN y Carolina Goich de la DC se reunieron con el Ministerio de Salud, encabezado por Enrique París, y el subsecretario Alberto Duñac, para plantearles la idea de que se implemente un permiso especial de viaje al extranjero para menores de edad. Durante esa cita, durante la mañana, las autoridades sanitarias con el presidente Sebastián Piñera analizaron esa medida, que fue largamente discutida, y el mandatario solicitó que se elabore un protocolo para solucionar esta solicitud. Francisco Moraga, expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, asegura que esta es una situación compleja. El adulto que quiere vacacionar y que está con todas sus vacunas, naturalmente, que manteniendo los resguardos, no puede hacerlo con menores de edad hasta el momento. Y eso, al parecer, se está analizando. Si bien el nuevo protocolo que recién se está comenzando a trabajar permitiría el viaje al extranjero de niños no vacunados, al regreso el menor debería tomarse un PCR y hacer una cuarentena que podría ser más larga que las establecidas actualmente para personas que están vacunadas. Esta última iniciativa está pensada porque son los niños el grupo que actualmente se encuentra más expuesto al virus. Justamente la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, asegura que se ha visto un leve aumento en la tasa de incidencia en menores de 30 años. Y esto, por supuesto, incluye a los niños que están empezando su proceso de vacunación, lo que sugiere que hay un aumento de circulación viral, particularmente en esa población que es susceptible y que no está vacunada. 6:49.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias internacionales les cuento informaciones que vienen desde Francia, porque se esperaba un tsunami y lo es por las cifras abrumadoras y por los testimonios escalofriantes. Un informe de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia cifra entre 2.900 y 3.900 el número de clérigos que abusaron de 216.000 víctimas. La Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos de Francia quisieron acabar de una vez por todas por el goteo de casos de pederastía, con las acusaciones de silencio cómplice en la jerarquía. Para ello, decidieron encargar un informe exhaustivo de todos los abusos desde 1950, una especie de confesión general, un paso doloroso desde que se busca recuperar la confianza también. Para ello, se encargaron a Jean Marc, de 72 años, ex vicepresidente del Consejo del Estado, profesional intachable y católico declarado, que forma una comisión de 21 expertos a lo largo de los más de 32 meses. Ha recopilado no toda la verdad, pero sí bastante verdad para hacer un informe de casi 500 páginas y de más de 2.000 anexos. Lo entregó en un acto sobrio, transmitido en directo por el canal TV de la Iglesia, y y ahí estaba los obispos y la presidenta de las religiosas. El informe de los anexos son un pedazo de fardo, y literal y simbólicamente. La comisión ha pedido escuchar el sufrimiento, el aislamiento, la culpabilidad sentida por las víctimas convertidas en testigos de cargo, según lo que decían en este informe. Se dio audiencia a 247 víctimas y se leyó a 2.819 correos de testimonios sobre los que se cimentó este documento. Además, para establecer las dimensiones del abuso, se encargó un estudio al Instituto Nacional de Salud y la investigación sobre la base de un sondeo realizado por una muestra de 28.000 personas. Así que de a poco se busca avanzar en la verdad en Francia con este informe, que da cuenta que más de 216.000 menores fueron víctimas de abuso sexual en la iglesia en Francia desde 1950. Y por supuesto, todo gira en torno a este apagón de redes sociales que se vivió el día de ayer. Facebook indicó durante la noche en un comunicado que la interrupción mayor de sus redes y servicios de mensajería fueron causadas por un cambio de configuración defectuoso de sus servicios, que impidió a los usuarios acceder a la plataforma Instagram, WhatsApp o Messenger durante 7 horas. 7 horas fue lo que estuvimos en todo el mundo sin estas redes sociales. Este incidente, causado por un problema técnico, constituye la falla más importante que nunca antes haya observado en un monitoreo de cortes online. Miles de millones de usuarios han sido impactados por la completa caída de este servicio. Facebook se disculpó en un tuit publicado durante la noche de ayer, justo cuando la aplicación comenzaba a volver a estar disponible. Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y resulta especialmente tóxico para los adolescentes. Así que, al parecer, esto sirvió para hacer un detox, sobre todo para los más jóvenes. La filtración por parte de una ex empleada de varios documentos internos de Facebook a The Wall Street Journal desató un escándalo también para la red social, ya que reveló que la empresa actúa de una forma muy diferente al discurso que mantiene de forma oficial, sobre todo en cómo esto está afectando a los adolescentes, y que agrava los problemas que una de cada tres mujeres tiene en su imagen corporal. Esto a propósito de cómo se maneja Instagram hoy y día. Bueno, la situación es compleja, pero más compleja probablemente va a ser para Mark Zuckerberg, que está perdiendo una gran cantidad de dinero por este apagón de 7 horas. Y se acaba de conocer el premio Nobel de Física, que fue otorgado para Suyukuro Manabe, para Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi. Es lo que se anuncia desde el premio Nobel a esta hora de la mañana. 6:53.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, por supuesto, varias cosas que revisar. Una de ellas tiene que ver con el nuevo retiro de las rentas vitalicias, porque el regulador está diciendo que está generando el mayor riesgo de financiero desde la crisis de los 80. Varias han sido las alertas que han levantado los últimos días por el segundo retiro de rentas vitalicias, que se aprobó la semana pasada por la Cámara de Diputados y que inicia esta semana su trámite en el Senado. Y este lunes, en un acto inédito, la Comisión para el Mercado Financiero publicó la minuta que presentó el pasado viernes ante el Consejo de Estabilidad Financiera, donde analiza los potenciales impactos de un nuevo anticipo de rentas vitalicias y que fue aprobado en condiciones muy distintas del primer retiro, ya que afecta directamente, materialmente, a la solvencia de las compañías de seguro de vida, según lo que explica este documento. Así, esto concluye que genera el mayor escenario de riesgo para el sistema financiero que haya enfrentado los últimos 35 años. La minuta plantea que esta iniciativa afectaría severamente el patrimonio de las compañías de seguros de vida. De hecho, señala que en el caso del retiro del máximo legal posible, las compañías perderían entre un 30 y un 60% de su patrimonio. Es más, indica que del total de 15 compañías de seguros de vida que hoy dan rentas vitalicias en el país, un mínimo de 13 y un máximo de 9 de ellas, nacionales e internacionales, quedarían bajo el mínimo del capital regular. Adicionalmente, advierte que en ese escenario de máximo anticipo, 7 compañías enfrentarían problemas de liquidez en un horizonte de un año. Así que hay preocupación en ese sentido. En otras informaciones también del ámbito económico, les cuento que el Fondo E tuvo una caída histórica en septiembre por el alza de las tasas del Banco Central y el posible cuarto retiro también que se está analizando. Un mal desempeño tuvieron entonces los fondos de pensiones este mes que recién pasó. Mientras las caídas en las bolsas afectaron la rentabilidad de los más riesgosos, el impacto en el alza en las tasas de interés por parte del Banco Central y la posibilidad de un cuarto retiro en el mercado está afectado. Los fondos A y B registraron pérdidas por 1,06% y 1,36% respecto, efectivamente, mientras que el fondo C anotó un retroceso de 2,32%. En tanto, los fondos D y E se contrajeron 3,40% y 4,35% cada uno, con lo que este último tuvo su mayor caída histórica. 6:56 a.m. Y aprovecha el Cyber Monday en Consorcio. Solo hasta el 6 de octubre conoce las ofertas que Consorcio preparó para ti en productos como seguros de auto, de salud, de hogar, crédito hipotecario, créditos de consumo y más. Ingresa hoy en cyber.consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.